Buenos días, hermanos. De nuevo, voy a invitarles a que abra su Biblia al libro de Ruth, capítulo 2. Esta mañana vamos a concentrarnos en los versículos 4 al versículo 23. Y un poco de contexto para poder asimilar bien lo que usted va a leer en esta mañana. Es importante poner contexto para poder disminuir un poco más y poder capturar más el significativo que se nos está dando para entender aquí. Cosas que uno tiene que observar, por ejemplo, desde mucho antes Moisés había escrito una serie de leyes, y esas leyes trataban en los temas relacionales, sociales. Entonces, si usted va, antes de entrar al texto de esta mañana, si usted va, quiere ir allí, tiene que observar Levítico capítulo 19 y observar los versículos 9 y 10, y allí capturan un poco del contexto de lo que vamos a leer esta mañana. Moisés escribía al pueblo de Israel y les dijo la siguiente manera: cuando llegue el tiempo de la cosecha, o sea, ellos trabajaban en el campo, No siguen hasta el último rincón de sus campos. Qué ilógico es eso, ¿no? Que uno echa una siembra, llega el tiempo de cosecha y le están instruyendo a uno que no se vaya hasta los rincones, que deje un margen. Y mire lo que les dice, y luego les dice lo siguiente: no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído, déjenlas. Esto es Moisés diciéndole al pueblo de Israel: déjenlas, ¿para quién? Para los pobres, los extranjeros. Y luego les recalca: yo soy el Señor, su Dios. Y no solamente allí, pero si usted brinca unos capítulos después, a Levítico capítulo 23, versículos 22, de la misma manera Moisés da esa prescripción al pueblo y les dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Y de nuevo Moisés recalca: yo soy el Señor, su Dios. Tan solamente, si eso no es suficiente, vuelve a recalcarlo en Deuteronomio capítulo 24, versículos 9 al 21. Usted puede abrir allí si gusta, pero dice así: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero. Y él agrega: el huérfano y la viuda. Así el Señor te bendecirá todo el trabajo de tus manos. Leyendo el versículo 20 dice: cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que quedan. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y ahí mismo en el siguiente texto, en el versículo 21, Moisés escribe: cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que quedan, déjalos para el inmigrante. Agrega inmigrantes, agrega viudas, huérfanos. Déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Ahora, ¿por qué Moisés dio estos instructivos para el pueblo de Israel? Y a lo que vamos a ver a la luz de los textos que vamos a leer esta mañana. Bueno, es porque estos reglamentos servían como una especie de programa, o más decir, un bien social, un bienestar social en Israel. También cuidaba el corazón de la avaricia. Cuidaba el corazón de no irse más allá, de querer más prosperidad de lo que el Señor daba. Entonces observamos varias cosas en esta mañana. Si abrimos a Ruth capítulo 19, que diga Ruth capítulo 2, versículos 19 en adelante, solo voy a tomar porciones del texto. Yo le voy a animar que cuando usted tenga tiempo, léalo en casa, lea todo este capítulo. Es un capítulo súper hermoso, tiene muchas lecciones para nuestras vidas, tiene mucha sustancia que nos pueden ayudar a crecer, a poder aún desafiar y retar nuestro quizás posiciones políticos, sociopolíticos. Hay personas que aún en la iglesia se dividen acerca de los temas de la inmigración y justicia. Y esto es un buen recuerdo de lo que tanto Ruth como Booz nos enseñan en esta mañana, que podemos aprender de sus vidas. Vamos a leer aquí Ruth capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice. Su suegra le preguntó: ¿de dónde recogiste espigas hoy? Si usted ha leído unos textos antes, Ruth le había pedido a la suegra Noemí: déjame salir, déjame irme. Yo quiero ir a trabajar. Tenemos necesidad, tenemos escasez. Somos dos viudas y necesitamos que proveer los esenciales de la vida. Y luego entendemos que ella salió a buscar dónde trabajar y se encontró en un campo y empezó a trabajar. Después trajo su resultado, lo que ella había recogido, y por eso la suegra le dice: ¿de dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Y como ella trajo una buena cantidad de espiga, trajo para ella y Noemí. Noemí respondió y dijo: bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. O otra traducción dice Booz. Que el Señor lo bendiga. Note dos veces. ¿Sí? Primero, Noemí exclama bendición. Bendito sea el hombre. Ya que Ruth le dice con quién trabajó, de nuevo leemos que Noemí exclama otra bendición. Son dos bendiciones que ella exclama. Y ella en el versículo 20: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Otra vez la palabra en el hebreo ahí por fiel amor o amor leal es la palabra hesed. Ese amor hesed de Dios, del Creador. El amor leal. Y miren, note bien, esta en el capítulo 1, versículos 19 en adelante, habíamos leído de su amargura. Ella dijo: ya no me llamen Noemí, llámeme Mara. ¿Se acuerda? Porque ella mismo dijo: el Señor me ha traído esta amargura. La mano del Creador, del Todopoderoso, ha traído esta amargura a mi vida. O sea, la pérdida de su esposo y sus hijos. Y aquí vemos todo lo contrario. Ella dice: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Esto nos revela mucho acerca de Noemí. ¿Sería posible vivir con tanta amargura y aún en esa amargura poder reconocer la soberanía y la providencia de Dios en nuestro afán? Claro que sí. Claro que sí. Porque la tendencia del ser humano es chuparse el limón y amargarse la vida. Esa es nuestra tendencia. Y aquí esta viuda dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que pueden redimir. Ahora, todo esto es un poco muy complicado en cuestiones de entendimiento del Antiguo Testamento. Pero hay algunas cosas muy, muy, muy interesantes aquí. Por ejemplo, el nombre Boaz, o más bien si usted entra un poco más en el texto, en su lenguaje original, hay una, vamos a decirlo así, no hay mucha claridad en el significado del nombre. Es más, algunas personas estudiadas lo han asociado con el nombre Boaz. Okay. No sé si se acuerda, hace meses atrás yo le pinté, le enseñé una foto de lo que era el templo de Salomón. Y en ese templo, a la entrada del templo, había unas dos columnas. Y cada columna tenía un nombre. Uno se llamaba Jaquín y el otro columna se llamaba Boaz. De manera que cuando uno entraba al templo y miraba la columna de Jaquín, Jaquín significa, él me ha establecido. Y Boaz significa, en él o mi fortaleza es él. So ya se imagina, entrando a lo que era el templo de Salomón, ¿sí? Eso lo ve ahí en Primera de Reyes 7:21. Entrando a viendo esas columnas del templo, viendo esas columnas y su significado, él me establece y él es mi fuerza. Qué bellos recuerdos y afirmaciones que uno encuentra en el Shaddai. Eso es importante. Y aquí estamos viendo cómo la providencia de Dios está manifestando. Algunos atribuyen eso a la coincidencia o a la suerte. No queda duda cuando uno lee la literatura bíblica que Dios está envuelto en todos los negocios del hombre. Él está involucrado allí. Interesantemente, vemos cómo Noemí repitió esa bendición dos veces. Pero supongo que usted quiere saber por qué dice que Boaz era pariente. Bueno, si usted analiza unos cuantos textos anteriores, por ejemplo, allí en lo que era el capítulo, versículo 1, ¿sí? Nos deja saber que quién era Boaz. Boaz era era por parte del esposo Elimelec, era pariente cercano del esposo de Noemí, al que no era pariente cercano a Malcón, que era el esposo de Ruth, era pariente cercano de Elimelec. Por cierto, en aquellos entonces era cosa, según Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, correspondía a alguien en la familia cercana que cuando había una viuda, alguien se casara con la viuda para continuar el nombre de la familia. Eso le llamaban redención o redimir. Por ejemplo, cuando usted estudia más abasto, lo que Boaz representa es un prototipo de Cristo redimiendo. ¿Sí? Por eso uno puede tomar mucha profundidad en la historia que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió. ¿Cómo es que nos redimió? Nos compró, nos adquirió. ¿Y cómo? ¿Qué pagó? ¿Qué fue el pago? La cruz del Calvario. Entonces, todo esto viene a darnos un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo. Por eso, sugiero que una de las cosas que no deberíamos que faltar o nunca olvidar en nuestras vidas es que Dios es bondadoso. Mire, hermano, es fácil decir que Dios es bondadoso cuando las cosas nos van bien. Pero es bien duro decir que Dios es bondadoso cuando las cosas nos van bien mal. Y aquí el recuerdo, y siempre, mire, yo no sé, yo lo he dicho, si usted ha perdido un ser querido, eso es doloroso. Yo perdí a mi padre en diciembre pasado, es doloroso. Hasta el día de hoy, hay días que por ejemplo, cuando estaba viendo la serie mundial, como me hubiera gustado que mi padre estuviera para conversar con él acerca de los juegos. Pero no puedo. Está en mejor lugar. Pero se extraña a la persona. Y aquí tienes a una madre, esposa, que perdió tanto a su esposo como perdió a sus dos hijos. Y yo le vuelvo a recalcar, ningún padre debería que tener que enterrar a su hijo. Sin embargo, esta madre, esposa, enterró a su esposo y sus dos hijos. Es fácil, vuelvo a repetir, amargarse la vida, vivir en su dolor y olvidar lo bondadoso que Dios es en nuestras vidas. Dígale eso a los refugiados. Dígale eso a la gente que viene huyendo porque sus vidas son amenazadas. Es fácil decir confiar en Dios y que Dios es bondadoso. Pero pregúntele de la misma manera a estas mismas personas y ellos les pueden testificar, aunque la experiencia no es buena, el Señor ha proveído. El Señor provee. Y es lo que estamos leyendo aquí en esta mañana. ¿Cómo es que Dios provee? Segundo, vemos un modelo de bondad tanto en Ruth como en Boaz. Boaz, vemos que él estaba siguiendo la ley. ¿Qué ley? La ley que cité de Levíticos y Deuteronomio. Él sí estaba siguiendo la ley a lo que se dice a fielmente a la letra. Él estaba permitiendo que los pobres tomaran de las espigas de su campo, y Ruth obviamente era clasificada como pobre porque era viuda, también le permitió. Pero hay algo interesante cuando usted analiza estos versículos del versículo 4 al 16, algo un poco diferente sucedió aquí. Por ejemplo, vemos que Boaz se acerca a Boaz, se acerca a sus servidores y él los saluda. Note bien cómo es que él saluda a sus servidores, les dice que Dios los bendiga en el versículo 4. ¿Y cómo respondieron ellos? Que el Señor lo bendiga. Yo no sé si usted, para usted quizás esto solo sean palabras, o un intercambio de palabras, pero para mí y todo estudiante de la Biblia, esto es significante. ¿Por qué? Porque es obvio que este hombre próspero, este hombre rico, porque es las descripciones que leemos en los primeros tres versículos, era un hombre de noble carácter y también era un hombre rico. Traducimos eso al día de hoy. Era un empresario, era un hombre de negocio, era un hombre que tenía un buen testimonio, la comunidad hablaba bien de él. Cuando hablaban de él acerca en la comunidad, hablaban muy bien de él. Y aparte de eso, pues también tenía abundancia financiera. Era un hombre próspero. Pero note esto, lo significante de sus palabras: Dios te bendiga. Imagínese usted, si usted fuera empresario, que usted le diga a sus empleados, Dios te bendiga, y los empleados le respondieran para atrás, sí, que Dios te bendiga también. Eso suena muy foraño para nosotros, muy lejos de nuestra realidad. pero así es. Es la persona que no solamente experimenta a Dios los domingos, esta es la persona que experimenta a Dios los 7 días a la semana. No solamente en el ambiente religioso, sino en el ambiente secular. Es la persona que lleva, no solamente viene con Dios, pero también sale con su Dios. ¿Qué diferente es esto? Y luego vemos que no solamente él manifestó este espíritu, lo que vos estaba haciendo aquí es no solamente reconocer lo que estaba escrito en la ley, sino lo que él estaba haciendo es que rebasó la letra de la ley y se metió en lo que Pablo escribió como el espíritu de la ley. ¿Y qué es la diferencia? Porque sí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en cumplir los mandamientos de Dios, pero hay una gran diferencia en rebasar no solamente lo que se me requiere que yo haga porque está escrito, sino hacer lo que Dios ha intencionado a través de esas leyes. Entonces, ¿cómo lo vemos? Aquí, obviamente, si usted observa algunos de los versículos aquí, por ejemplo, en el versículo 14, vos invita y alimenta a Ruth. La invita a sentarse a su mesa. Bueno, la ley decía, bueno, deja que los pobres recojan y cosechen de las espigas, pero no decía, invítala a sentarte a la mesa de tu casa. La ley decía, hey, permíteles, no les impidas de que ellos agarren de tu cosecha. Y mire, no solamente Boaz permitió que ella comiera en el versículo 14, pero en el versículo 15 la permitió que Ruth espigara entre las gavillas, entre lo mejor, no lo resto. Y luego no solamente, si usted piensa, oh, pues qué bonito es eso. Mire, en el versículo 16, él permitió y dejó que las espigas a propósito para que ella las espigara. O sea, les decía a sus trabajadores, si se te olvidó esto, déjalo ahí para que Ruth lo pueda cosechar. ¿Me está entendiendo? No solamente él reconoció lo que estaba escrito según la ley de Moisés. El espíritu de la ley va más allá al ambiente de la intención. Cosas que no son escritas, no hay instrucciones. Pero todo eso deriva de la naturaleza y el carácter de la bondad de Dios. Y es lo que Boaz estaba demostrando aquí. En otras palabras, Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra. Cuénteme a mí, yo este jueves voy a pasar el concilio de mi ordenación para ser ministro. Hay mucho que estoy repasando y estudiando, Everardo, tú sabes, yo te he contado mucho ya que lo que estoy haciendo. Y es mucho repase, mucho que uno tiene que saber de la letra y el entendimiento de las escrituras. Pero nada de eso va a funcionar si no lo pongo en práctica en amando a mi prójimo, amando a aquellos que Dios ha traído a mi vida. Y a esa dimensión es lo que estamos llegando. ¿Por qué? Porque no solamente vemos que Boaz demostró eso. Mire las calidades de Ruth, que ella también demostró. Y ella también salió fuera más allá de lo que estaba requerido en la ley hacia ella. Mire lo que hizo en el versículo 2 de este mismo capítulo. Ruth no solamente entró a ese campo. Vemos allí en el versículo 2 que Ruth pidió permiso. Ella pidió permiso. En el versículo 7 vemos y el mayordomo afirmó que Ruth había pedido permiso. También en el versículo 7 vemos cómo Ruth trabajó con la palabra de diligencia. No era una mujer floja. Ella trabajó con diligencia. Versículo 13, vemos cómo ella aceptó con gratitud. No fue una persona ingrata. Ella dijo, gracias. Gracias, hasta dice las escrituras que se postró, se inclinó. ¿En señal de qué? De humillación. De gratitud. Muchas veces recibimos las cosas bondadosas de Dios y no regresamos a Él para decirle gracias. Tenemos salud y no le decimos gracias por la salud. En efecto, Noemí también expresó gratitud. Y qué bello, ¿por qué? Porque vemos que el mismo Dios que había sido la fuente de su amargura, ahora es la fuente de su gozo. Qué bonito recuerdo y qué bella enseñanza de que cuando vemos la bondad bíblica, vemos tan solamente las escrituras, la verdad de Dios, pero también observamos y balanceamos la compasión del Señor. ¿Y sabe qué, hermano? A veces eso es difícil. Eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos al pobre y te voy a dar $100, pero ya no me vuelvas a pedir porque debes demostrar que ya saliste de tu pobreza. Te voy a enseñar a ser pescador para que ya no andes pidiendo. Yo he sido culpable de eso también. Yo he caído en ese error también. Yo he tratado de arreglar a la persona cuando no me corresponde a mí arreglar a la persona. Me corresponde demostrar la compasión de Dios a ese individuo. Y eso es la tensión. Eso es el conflicto que tenemos los seres humanos, que queremos arreglar a la gente. Y es Dios quien cambia y transforma a esos individuos. Y es claro, aquí lo que estamos viendo, que esto, esta enseñanza es muy rica para nosotros. Yo, hermano, le quiero rogar, por favor, tome tiempo y léalo, escudriñelo, métase más a profundo a lo que la palabra nos está enseñando aquí. Mire cómo cómo Boaz le dijo a ella, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, note bien, de una pobre, que sin derechos se le está invitando a que se venga a sentar a la mesa con todos los trabajadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, note bien, ella comió y quedó, ¿qué? Con más hambre. Le dio los restos, le dio migajas, le dio secundarias. Note bien, le dio y quedó satisfecha y hasta le sobró. Si usted llegaría aquí mi mamá a visitarnos y nos encontraríamos comiendo, tenga cuidado porque mi mamá come y se lleva restos para dar a otros. Eso le pasó a mi cuñado. Y en efecto, es lo que hizo Ruth también. Ella tomó, pero ¿para qué se lo llevó? Para compartir con su suegra. Y eso lo vemos más adelante. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, continuó su trabajo. Él dio, o sea, Boaz dio estas instrucciones y órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gallivas, o sea, de lo mejor mismas, no le hagan pasar, ¿qué? Vergüenza. Más bien dejen caer algunas. Note bien. Wow. Regularmente lo que los empleados deberían que cosechar es lo mejor. Y aquí Boaz está diciendo, y cuando aún, yo quiero que aún dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprenda. Eso para mí es un buen ejemplo de una persona que está viviendo el espíritu de la ley y rebasando la letra de la ley. Y es lo que vemos aquí en esta historia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos demuestra esto. Nosotros también deberíamos que buscar la felicidad y la satisfacción en la bondad de Dios. Esto para mí es muy evidente. Noten bien lo que dice el versículo 21 al 23. Ruth la Moabita añadió, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados, hablándole a Noemí, porque Noemí le había hecho la pregunta, ¿a dónde trabajaste? ¿A dónde espigaste hoy? Después que le dijo allí en el campo de Boaz, y Noemí, después de identificando que Boaz era un pariente lejano, Ruth añade y dice, incluso me dejó que me quedara allí con sus criados hasta que terminaran de recoger toda la cosecha. Todo, en otras palabras, le dieron luz verde, le dieron licencia, no solamente en ese momento, pero luz para volver y seguir la cosecha. Y luego la suegra dice esto, yo no sé por qué dijo la suegra esto, pero dice, hija mía, te conviene seguir sus criadas. Te conviene. Para que no se aprovechen de ti en otro campo. Y luego dice, así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. ¿Sabe qué, hermanos? A veces permitimos ser hallados en otros campos buscando felicidad y satisfacción en otras cosas fuera y lejos de la bondad de Dios en nuestras vidas. Yo le voy a decir, la satisfacción y la felicidad que causa que el alma abunde en ese gozo de Dios se encuentra en la bondad de Dios. Y en eso las palabras tanto del salmista como el apóstol Pablo resuenan vez tras vez. El salmista hablando de la excelencia y lo bondadoso que Dios en Salmo 145 versículo 17. El Señor es justo de vez en cuando. Dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en algunas cosas, en todas sus obras, en todas. Y luego Pablo resuena eso y dice en Romanos 3, 25 y 26, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Lo leíamos hace ratito en otra versión. Como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre. Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez el que justifica. Note bien, Dios es justo, pero también es el que justifica. Justo y justificador. Justo y justificador. Y dice, a los que tienen fe en Jesús, cuando yo no puedo creer en la bondad de Dios, cuando yo no puedo creer que Dios es bueno, aún en mi amargura, en mi dolor, en mi afán, estoy negando lo que está escrito acerca de Él y lo que Él ha revelado de sí mismo para nosotros. El salmista de nuevo dice: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Quería cantar un canto, pero no me sale la voz y no soy músico ni cantante. Pero le voy a leer las palabras de este himno que me trajo a la memoria cuando yo estaba leyendo estos pasajes durante mi tiempo de estudio esta semana. Dice el himno: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado su eternal y santo amor. El coro dice: es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Aunque fueren tus pecados rojo como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Póngase de pie. Padre, en esta mañana queremos reconocer lo bondadoso que eres con nosotros. Gracias por el ejemplo de Booz y de Ruth. Booz, en su generosidad y su bondad, es obvio que él era un hombre que temía tu palabra y te temía a ti como creador y Señor. Padre, con las muchas cosas que nos has dado, las bendiciones que tú has brindado a nuestras vidas, que nosotros también podamos ser bondadosos con otros. No dar de nuestras obras, no dar de si aquí tenemos algo en adicionalmente, sino Padre, que podamos manifestar de lo mucho en agradecimiento a ti. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Y sé que a veces las situaciones son muy complicadas. Pero creo que el espíritu de la ley es bien claro: hacerlo. Y hacerlo no para los hombres, no para que toda la gente reconozca algo en nosotros, sino para hacerlo para que tu nombre se dé a conocer. Y que personas puedan confiar también en ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos das. Gracias por el perdón, por el sacrificio y la sangre que derramaste en la cruz. Ahora, Señor, que nosotros podamos reflejar esa misma bondad hacia nuestro mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.